traste con los museos tradicionales, que primaban los intereses de los profesionales y las colecciones sobre el de los visitantes.
Los museos se han convertido en los ejes de una nueva política de turismo cultural, como vía de desarrollo de las poblaciones del interior, junto a los núcleos urbanos de la costa, que se convierten en destinos turísticos de primera calidad. Así, los museos se convierten en la piedra angular de un nuevo modelo económico, adoptando así un nuevo papel en el que la infraestructura museística está ligada precisamente al turista.
No obstante, es necesario aclarar que para que el turismo cultural funcione es necesario atraer a los turistas y para ello es necesario adaptar los servicios que se ofrecen a la demanda del nuevo público.
El Ayuntamiento de Elche funda el MAE en 2006, mientras que de forma paralela la UBA, a través de la Fundación de la Alcudia, impulsa un nuevo centro de interpretación del mismo yacimiento en 2013, que completa el ya rico bagaje museístico liderado por el Museo Escolar de Pusol. Todas estas iniciativas muestran los esfuerzos por desarrollar la implantación de museos y permite la construcción de una nueva oferta urbana y de interior de turismo cultural de calidad frente al modelo tradicional de sol y playa.
La aparición en 2008 de la crisis económica internacional ha interrumpido la fundación de nuevos museos, que respondía tanto a una demanda ciudadana como a una acción política de numerosos territorios y comunidades que han pretendido un desarrollo económico y social sostenible a partir de su conversión en destino turístico cultural. Del mismo modo han actuado los grandes núcleos urbanos, abandonando con ello la responsabilidad ante la conservación de la identidad y memoria de sus ciudadanos en favor de las preferencias de los turistas. Así pues, se han fomentado colecciones museográficas y centros de interpretación con una inversión mínima, reducido el equipamiento y los técnicos ya existentes. Con ello, se permite mantener la política de conversión en destino turístico-cultural, que conserva la infraestructura generada mantenida a bajo coste, abusa de los voluntarios y desecha a los empleados profesionales.
La preservación de los museos como mero atractivo turístico puede implicar un claro retroceso en el proceso de democratización iniciado en la transición. Las instituciones consideran su valor como recurso turístico destinado a nuevos grupos de visitantes que permitan reactivar una economía deteriorada. También es necesario considerar que mejorar el servicio para el turista puede ser beneficioso para la comunidad de origen. La búsqueda de un equilibrio entre los intereses de ambos grupos resulta fundamental.
Es un texto de José Martínez Jurado, doctorando en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas para la Caja de Pandora en Radio UMH.
Got the Bob Dylan blues and the Bob Dylan shoes, and my clothes and my hair's in a mess. But you know I just couldn't care less. Gonna write me a song about what's right and what's wrong, about God and my girl and all that. Quiet while I make like a cat, 'cause I'm a poet, don't you know it? And the wind, you can blow it, 'cause I'm Mr. Dylan the King. And I'm free as a bird on the wing. Roam from town to town, guess I get people down, but I don't care too much about that, 'cause my gut and my wallet are fat. Make a whole lot of dough, but I deserve it though. I got soul and a good heart of gold. So I'll sing about war and the cold, 'cause I'm a poet, don't you know it? And the wind, you can blow it, 'cause I'm Mr. Dylan the King. And I'm free as a bird on the wing. Well, I sings about dreams and I rhymes it with seems, cause it seems that my dream always means that I can prophesy all kinds of things. Well, the guy that digs me should try hard to see that he buys all my discs and a hat. And when I'm in town, go see that. Cause I'm a poet, don't you know it? And the wind, you can blow it. Cause I'm Mr. Dylan the King. And I'm free as a bird on the wing.
Empezamos una nueva temporada de El bueno, el feo y el malo, y lo hacemos, yo creo que ya de forma clara muchos habréis atendido a esta canción. Se llama Bob Dylan Blues, es una canción del maravilloso y magnífico Syd Barrett, líder, por así decirlo, eterno, de esa banda psicodélica que ya se dedicó la primera temporada de este programa, Pink Floyd, y nos introduce de lleno en el personaje que vamos a tratar a lo largo de estos 20 y pocos programas que vamos a tener de temporada aproximadamente. Exactamente, es Bob Dylan. Muchas veces, pues bueno, pensé que bueno, dedicar una temporada a Bob Dylan a lo mejor es algo absurdo, porque jamás vamos a llegar a entender al personaje, algo que a priori la verdad es que tampoco es que me importe mucho, porque aquí la base es disfrutar de sus canciones y en definitiva, aunque ya se irá hablando a lo largo de toda la temporada, especialmente de sus letras. Pero como digo, aquí el personaje no lo vamos a entender jamás, porque yo creo que ni él mismo se entiende a sí mismo, pero a lo mejor esa es una de la magia que radica en el personaje que es Bob Dylan. Bob Dylan como personaje es bastante bipolar, es decir, yo creo que sería más incluso, son muchas personas Bob Dylan, y sobre todo se puede ver reflejado a lo largo de toda su discografía. Es el mismo nombre, es Bob Dylan, a priori es la misma persona, pero realmente cada disco, incluso cada etapa discográfica, es un personaje absolutamente distinto. Y es por eso que la verdad es que decidí dedicarle una temporada entera a Bob Dylan, porque es un personaje ilustre, es un personaje mitológico, pero por suerte todavía en vida y activo musicalmente. Y yo creo que es un personaje que no le tenemos la consideración que merece. Seguramente si Bob Dylan hubiese fallecido en los años 90, a lo mejor, o finales de los 80, sería una gran leyenda, como pueda ser, por ejemplo, Elvis Presley. Pero en cambio es como que, pues oye, el hombre está durando, ¿no? Por así decirlo, sigue vivo, es más, sigue en activo, como digo, y esto hace que a lo mejor le perdamos un poco el respeto, ¿no? Que creamos que no es una leyenda, que es como un viejo carcamal casi, ¿no? Que era músico y sigue siendo, que tuvo muy buenos discos en los 60 y en los 70, pero que ahí se queda eso, ¿no? Pero no es así, y es por eso que uno de los grandes retos y sobre todo una de las grandes motivaciones personales que yo tenía era destapar y sobre todo descubrir grandísimas canciones, letras únicas e inigualables a la audiencia. A lo mejor nos quedamos con Bob Dylan con las 3, 4, 5 canciones, por desgracia, de toda su discografía, y eso es caer en el mayor error de nuestra vida. Bob Dylan tiene muchísimas letras, tiene muchísimas canciones y tiene discos magníficos, y aparte es que tiene un trasfondo histórico-cultural que yo creo que es único. Es por eso que, como digo, insisto, Bob Dylan se merece una temporada. Ya les digo que van a haber canciones que no se van a escuchar, porque se han escuchado tantos que, como digo, esas 4 o 5 canciones de siempre no pretendo que se escuchen aquí, sino al revés, que se escuchen discos y canciones que normalmente no son, al menos ahora mismo, no son del todo radiados. Vamos a empezar siguiendo un orden lógico, cronológico, vamos a empezar con el primer disco, un disco que seguramente lo hubiésemos pasado por alto porque, francamente, a priori no dice nada. Es más, se vendieron apenas 5.000 copias del mismo. Fue su primer trabajo, era muy joven Dylan, todo hay que decirlo. La gran mayoría de canciones, a excepción, fijaros, de dos temas, son composiciones de otros, es decir, son covers. Covers que como bueno, muchos sabréis, Bob Dylan, en especial en su primera época, era auténtico, era folk. Era folk, es decir, estamos hablando de armónica, guitarra y usted para de contar. Pero se influenciaba mucho también del blues, del gospel, del country y, sin lugar a dudas, por supuesto, también del folk, faltaría más. Y es, como digo, un disco en su gran mayoría de covers que pasa desapercibido 100% en su discografía, pero yo creo que es capital para entender la forma de ser de Bob Dylan, la forma de cantar en especial, porque tiene una forma de cantar única que a muchos le disgustan y directamente odian a Bob Dylan por eso y no lo escuchan por su forma de cantar, pero es que, bueno, es un complemento más a sus canciones que hay que tenerlo en cuenta y que es verdad que es una voz nasal auténticamente distinta al resto de cantantes de cualquier historia o década de la historia de la música. Como digo, vamos a escuchar el primer tema, el primer disco de Bob Dylan, llamado así, Bob Dylan, un álbum de 1962, un álbum, como digo, que... Bueno, digamos que es una especie de pegote en su discografía, pero que yo creo que es necesario escuchar. Ya no sé si me dará tiempo, como siempre, en su gran totalidad de canciones, yo creo que no. Pero bueno, vamos a escucharlo y ya en el primer tema encontramos cómo Bob Dylan nos expresa esa forma de cantar tan particular, tan nasal y, bajo mi punto de vista, tan increíble. Vamos a escuchar este cover llamado You Are Not Good.
Well, I don't know why I love you like I do. Nobody in the world can get along with you. You got the ways of a devil sleeping in the lion's den. I come home last night, you wouldn't even let me in. Well, sometimes you're as sweet as anybody wanna be. When you get a crazy notion jumping all over me, well, you give me the blues, I guess you're satisfied. And you give me the blues, I wanna lay down and die. When you had no shoes on your feet, pretty mama, I helped you when you had no food to eat. Now you're the kind of woman I just don't understand. You're taking all my money and give it to another man. Well, you're the kind of woman makes a man lose his brains. You're the kind of woman drives a man insane. You give me the blues, I guess you're satisfied. You give me the blues, I want to lay down.
Pues bueno, es ya de entrada encontramos que es una forma de cantar un tanto, y bueno, más que una forma de cantar, que la forma de cantar tampoco es muy novedosa, porque era una forma de cantar folk bastante arraigada a la cultura americana y bastante protesta en definitiva, pero sí que es verdad que esa voz es absolutamente distinta a otras voces coetáneas, y ya no tan coetáneas, sino no hemos encontrado realmente una voz tan particular y tan excepcional como la de Bob Dylan. Como digo, gustos colores, mucho tildan a Bob Dylan de un malísimo cantante y un buen compositor. En cambio, otros dicen que es un grandísimo cantante. Oye, yo creo que aquí ya no es cuestión de refinar y decir que tiene buena voz, que es buen cantante o no, sino en definitiva lo que transmite. Y yo creo que eso, Bob Dylan, en eso es el maestro, es un auténtico doctor en transmitir con su voz. Y más que incluso, yo creo que con su música, sino con su voz, los sentimientos de esas letras que imprime. Bueno, Bob Dylan como personaje ya decía que es imposible descifrarlo. No vamos a perder mucho el tiempo en saber quién es Bob Dylan. Realmente sí que está claro que algunos aspectos biográficos son necesarios, pero no podemos entender a Bob Dylan, no podemos saber cómo era Bob Dylan, pues por ejemplo, con este Bob Dylan álbum de 1962. No, no es lo los llegamos a saber, incluso parejas de Bob Dylan, parejas sentimentales, decían que no sabían ni cómo era él mismo, ¿no? Era una persona pues bastante, bastante rara y peculiar. Lo que sí que podemos saber es que Bob Dylan nació y proviene de una familia judía en Duluth, Minnesota, Estados Unidos. Una vez que llega, y tampoco voy a entrar en muchos detalles porque bueno, ya hay bastantes programas para entrar en detalles bastante más personales y biográficos, pero un poco contextualizarnos con el personaje. Proviene de Minnesota, un pueblecito muy pequeño, y su obsesión por la música folk empieza desde muy temprana edad, prácticamente siendo un adolescente. Empieza a escuchar muchísimos discos de un vecino en el cual escuchaba mucho a Cody Guthrie, Robert Johnson, también escuchaba Little Richard, Elvis Presley, escuchaba a grandes rockman de los años 50, pero en especial la faceta Woody Guthrie de un folkman bastante olvidado y bastante oculto en Norteamérica, es lo que le hace volverse loco prácticamente, ¿no? Y se obsesiona mucho con este personaje, con este músico. Es más, cuando hace ese peregrinaje magnífico y absolutamente necesario a Nueva York, es ahí cuando visita incluso a Woody Guthrie en el hospital, cuando estaba pues bueno, prácticamente ya delirando y pasando a otra vida. Entendemos que Bob Dylan se obsesionó muchísimo con este personaje y en definitiva, gracias a eso, yo creo que se obsesionó también con la música folk, y ya no solo con la música folk, que eso yo creo que es lo que menos importa, sino con la elaboración de letras con un sentido. Es decir, elaborar una canción que cuente una historia, que transmita una historia, que transmita sentimientos, y que la letra pese más incluso sobre la música. La música no importaba mucho, en definitiva. Es más, la música folk tampoco encontramos grandes detalles instrumentales. Es, en definitiva, a priori sería una guitarra y una armónica. Podría ser mucho más, ¿no? Un violín, por ejemplo, también podría incluirse. Pero Bob Dylan lo comprendía así, una guitarra, una armónica, y tampoco había mucho más. Es decir, lo más importante, en definitiva, era la historia que contaba, lo que transmitía, cómo lo hacía, y eso era lo capital y lo vital. Como digo, Bob Dylan se obsesionó mucho con ese personaje y a raíz ahí con la música. Empezó poquito a poco en Minnesota a tocar en pequeños bares, en pequeños garitos, y empezó a ganar algo de dinero con eso. Y yo creo que fue cuando se replanteó profundamente irse pues a la gran urbe y a la gran capital mundial, que era Nueva York, que había una escena a principios de los años 60 muy emergente del folk, y que se podía uno dedicar allí a ser músico, podía ganarse el pan de todos los días tocando la guitarra y soplando una armónica. Y es ahí cuando decide trasladarse a Nueva York, y con bastante suerte, de hecho, porque logra un contrato de 4 o 5 años en el sello Columbia, un sello clásico, eterno, un sello americano por excelencia de buenísimos artistas. Y es ahí cuando logra, y es ahí cuando realiza este álbum llamado Bob Dylan. Un álbum que, como digo, se grabó el 19 de marzo de 1962, mejor dicho, se publicó, y se grabó en 3 sesiones, en 3 días. Eso fue, vamos, algo un visto y no visto. De todos modos, tampoco voy a anticipar mucho la sesión. Vamos a seguir gozando con este álbum. Y también, como decía, solo había 2 canciones que Bob Dylan había compuesto en este disco. Pues bien, una de ellas es el segundo corte de Bob Dylan. Vamos a escuchar este Talking New York.
Rambling out of the wild west, leaving the towns I love the best. Thought I'd seen some ups and downs till I come into New York town. People going down to the ground, buildings going up to the sky. Wintertime in New York town, the wind blowing the snow around. Walk around with nowhere to go, you somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest winter in 17 years. I didn't feel so cold then. I swung on to my old guitar, grabbed hold of a subway car. After rocking, reeling, rolling, ride, I landed up on the downtown side. Greenwich Village. I
I walked down there and ended up in one of them coffee houses on the block. I'd get on the stage, sing and play. Man there say, come back some other day. You sound like a hillbilly. We want folk singers here. Well, I got a harmonica job, begun to play, blowing my lungs out for a dollar a day. I blew it inside out and upside down. The man there said he loved my sound. He's raving about it. He loved my sound. Dollar a day's worth. After weeks and weeks of hanging around, I finally got a job in New York town. In a bigger place, bigger money too. Even joined a union and paid my dues. Now, a very great man once said that some people rob you with a fountain pen. It don't take too long to find out just what he was talking about. A lot of people don't have much food on their table, but they got a lot of forks and knives, and they gotta cut something. So one morning when the sun was warm, I rambled out of New York town. Pulled my cap down over my eyes, headed out for the western skies. So long, New York. Howdy, East Orange.
Hay varias frases de esta canción, Talking New York, que son magníficas. Entendemos que esta canción es totalmente biográfica, es decir, relata cómo Bob Dylan, un joven chaval norteamericano de Minnesota, emigra a Nueva York en busca de un sueño. Y es aquí cuando lo cuenta, ¿no? Y hay, bueno, hay frases muy buenas. Ya empieza diciendo que, vagando desde el salvaje oeste, dejé los lugares que más quiero. Creía haber pasado por altibajos hasta que llegué a Nueva York. Gente que baja a la tierra, edificios que suben al cielo. Como digo, Bob Dylan nos cuenta un poco pues es lo que hizo, ¿no? Es decir, el apostar todo por la ciudad de Nueva York. También nos, con una pequeña ironía y, por supuesto, con ese sentido del humor y esos dobles y triples sentidos que bien recuerdan a un francés alocado llamado Serge Gainsbourg, pues nos dice, el New York Times dijo que era el invierno más frío en 17 años. Yo no tenía tanto frío entonces. También Bob Dylan hace unas ciertas referencias a Woody Guthrie y, sin ir más lejos, pues como digo, la canción nos relata cómo Bob Dylan llega de Minnesota, o del salvaje oeste, por así decirlo. Llega a Nueva York, está en Nueva York, va ganando dinero tocando la guitarra, incluso va tocando en salas más grandes, pero llega un momento que dice que Nueva York, pues como que se cansa de esa gran ciudad y se va a un sitio de peregrinaje total de Woody Guthrie en New Jersey, que es el East Orange, y es ahí cuando dice hasta la vista Nueva York, muy buenas, East Orange. Pues eso es Bob Dylan. Aquí ya, pese a ser un joven de la noche a la mañana, por así decirlo, se ve con un contrato discográfico del sello Columbia. Además, se ve que es un contrato discográfico para varios años, no es una prueba definitiva o vital, a una sola toma, a un solo disparo, es decir, a un solo disco, y jugárselo todo en ese éxito y que la audiencia decida, sino que tenía un, por así decirlo, un pequeño margen y abanico de posibilidades en sus discos. Pero bueno, decide hacer este álbum de covers. Aquí se anima a hacer una canción, a interpretar el mismo, y resulta que es una letra bastante alocada, bastante biográfica, que la gente no lo sabría, pero cuenta muy bien su situación. Él, de todos modos, Nueva York le gustaba hasta cierto punto. Lo que pasa que sí que es cierto que no, gracias a Nueva York, y eso es indudable, Bob Dylan no sería Bob Dylan, seguramente. Juntarse con todo aquel ciclo y aquel grandes masas de gente dedicadas al folk, por y para el folk, y aparte con poder para poder publicar discos, pues bueno, se le sirvió a Bob Dylan de plataforma absolutamente magnífica. Vamos a seguir con más canciones de este álbum Bob Dylan y vamos ya al tercer corte, como digo, solo hay dos canciones compuestas por él, todavía nos queda un poco para llegar, es la penúltima canción y aparte es una canción bastante explícita y ya veremos por qué. Vamos a escuchar de todos modos este tercer corte, que por cierto lo hace cover en Physical Graffiti Led Zeppelin, curioso, In My Time of Dying.
Take my body home. Well, 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 so I can die easy. Well, 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 so I can die easy. Jesus gonna make up, Jesus gonna make up, Jesus gonna make up my dying bed. Should fail me, Lord, won't you meet me with another prayer? Well, 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 so I can die easy. Well, 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 so I can die easy. Jesus gonna make up, Jesus gonna make up, Jesus gonna make up my dying bed. Lord, in my time of dying, don't want nobody to cry. All I want you to do is take me when I die. Well, 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 so I can die easy. Well, 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 so I can die easy. Jesus gonna make up, Jesus gonna make up, Jesus gonna make up my dying bed.
Este álbum Bob Dylan, por cierto, esta canción que hemos escuchado, bueno, esto es una maravilla, es decir, como cantaba con las mismas entrañas de su cuerpo, esto era magnífico y eso era Bob Dylan en definitiva, es una faceta lírica, y cuando digo lírico es la forma de cantar, que a lo mejor se difumina un poco en sus posteriores discos, con esa fuerza, como decía, pero bueno, este es el Bob Dylan más primitivo posible, ¿no? Estaba diciendo que contamos con John Hammond siendo productor del álbum y también en cierta manera, aparte de productor del mismo, fue el que descubrió, entre comillas, a Bob Dylan y fue el que pues hizo posible que Bob Dylan grabase este disco y muchos otros más con el sello Columbia, ya que gracias a él se firmó ese contrato discográfico. Él, digamos, que lo gestionó todo. Y bien hizo, es decir, porque si no nos hubiéramos perdido a un gran genio musical de toda la vida. Como digo, John Hammond fue el productor del álbum y relata en ciertas entrevistas, años posteriores, por supuesto, después de toda la explosión y fenómeno cultural llamado Bob Dylan, relata en varias entrevistas cómo la grabación no fue del todo fácil. Bob Dylan nunca había entrado en un estudio, no sabía moverse por el estudio, es decir, no sabía cómo interpretar las canciones. Relataba que muchas veces cuando dejaba de cantar y estaba pues tocando su armónica o la guitarra, pues muchas veces silbaba porque no quería seguir el ritmo, claro, quedaba mal, ¿no? No tenía que silbar en ese momento, tampoco tenía que dar patadas al suelo. Es decir, no se sabía mover por el estudio, no deja de ser normal y anecdótico. Pero Bob Dylan, pese a ello, y muchas veces se negaba, él contaba que se negaba a repetir, por ejemplo, las tomas de grabación, jugaba mucho con hacer una toma única, a menos que sea un desastre, por supuesto. Se negaba a grabar dos tomas porque decía que eso no tenía sentido, que cómo iba a tocar dos veces la misma canción delante de, pese a que sea su productor, ingeniero de sonido, quien sea, ¿no? ¿Cómo lo iba a tocar dos veces? Tenía que ser una única toma. Y eso es bastante, bastante definitorio y nos expresa mucho y subraya el carácter de Bob Dylan. Pese a ello, también John Hammond dice que bueno, que era un poco engreído Bob Dylan, pese a no ser nadie en ese momento, porque no era absolutamente nadie. Pero era bastante engreído y bueno, no vamos a decir mala persona, porque eso no estamos aquí para juzgar eso, pero sí que es verdad que él jugaba a su manera. Y esto es algo que es cierto. Es decir, Bob Dylan, bueno, yo no lo he conocido, evidentemente, pero sí que es verdad que bueno, mucha gente que se ha rodeado al lado de Bob Dylan, llámese productores, músicos, periodistas, etcétera, siempre han relatado que Bob Dylan es un personaje único. No sabes cómo va a salir, es una persona además bastante engreída, dicen que es incluso tacaño, es una persona de muy mal humor, que no sabes cómo va a reaccionar. Pero eso realmente nos da exactamente igual, nosotros simplemente disfrutamos con su música. Pero sí es cierto que esto va a definir un poco también el personaje indescifrable, pero sí que es verdad que nos va a dar unas pautas en ese personaje, entre comillas, que van a definir también sus canciones, sus letras y en definitiva sus álbumes. Vamos a escuchar el cuarto corte, cover también. La mayoría son covers, la verdad que no, que son canciones tradicionales americanas, que no hay una procedencia exacta, sino son canciones de blues y de folk populares de toda la vida, por así decirlo, que no podemos datar un autor ni una fecha exacta de su creación, pero esto es magnífico porque cada uno la versiona a su manera. Así que vamos a escuchar ya este cuarto corte llamado Men of Constant Sorrow.
I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I'll say goodbye to Colorado, where I was born and partly raised. Your mother says I'm a stranger, my face you'll never see no more. But there's one promise, darling, I'll see you on God's golden shore. Open world, I'm about to ramble through ice and snow, sleet and rain. I'm about to ride that morning railroad. Perhaps I'll die on that train. Colorado, place that I started from.
if I know how bad you treat me, honey, I never would have come.
Hammond, el productor John Hammond, dijo que la sesión de grabación fue muy austera. Se gastó muy poco dinero en esa sesión de grabación. Algo un tanto lógico, entre comillas, ya que, como digo, Bob Dylan no era nadie. Bob Dylan, como decimos, emigró de Minnesota a Nueva York, exactamente al Greenwich Village, donde allí pues se estaba cociendo toda la ola folky de norteamericana de la época. Y es ahí donde, por así decirlo, se fijó John Hammond en Bob Dylan. Otra serie de circunstancias se dieron a ese encuentro con el productor, pero sí que es verdad que ahí Bob Dylan empezó a coger un cierto renombre en esos pubs y locales. Y claro, Bob Dylan no era nadie, es verdad que tenía una cierta popularidad en ese Greenwich Village, pero es verdad que él no era nadie, él no era un músico reconocido, es más, no tenía ningún disco grabado y es más, no había pisado nunca jamás un estudio de grabación. Claro, como digo, era un anónimo. Es por eso que Columbia, pues bueno, tampoco decidió gastarse mucho dinero en él, pese a que tenía un contrato discográfico un tanto largo, pero dijo, bueno, vamos a hacer una pruebecita, vamos a ver qué tal funcionas y vamos a ver qué pasa. Se gastaron, según dice John Hammond, se gastaron $402 en esa producción de este álbum y en toda la publicación del mismo, ¿no? Algo bastante, bastante corto, ¿no? Incluso para la época. Pero aún así, Bob Dylan sacó un álbum que como digo, no tuvo ninguna popularidad prácticamente en Norteamérica. Se vendieron apenas 5.000 copias, que bueno, que tampoco están mal. Yo creo que incluso la Velvet en el 67, cuando sacó su primer álbum, Velvet Underground Nico, yo creo que vendió incluso menos de 5.000 copias. Pero bueno, bien es cierto que a lo mejor no era el resultado esperado en este disco, aunque no fue del todo malo, insisto. De todos modos, fue un álbum que adquirió popularidad luego más tarde, ¿no? Cuando Bob Dylan, por así decirlo, se consagró discográficamente con álbumes posteriores en mitad de los años 60, fue ahí cuando ya los críticos musicales, que tampoco le habían prestado atención a este Bob Dylan, le prestaron la atención que merecía. Incluso, bueno, si atendemos a críticas discográficas, ya no solo de la época, sino actuales, pues este disco lo catalogan de muy buen álbum. Es más, si nos fijamos en puntuaciones de 1 a 10 o estrellitas, como queráis, sobre 5 suele estar 4 estrellas sobre 5, 8 sobre 10. Es decir, la crítica lo valora muy positivamente este disco, pese a ser en un 80 o 90% covers. Pero es verdad que aquí es cuando pues Bob Dylan deja una semillita en el estudio y es ahí cuando empieza posteriormente a florecer ese personaje único, indescifrable y también maravilloso. Vamos a seguir con este álbum, vamos a seguir con la quinta canción que se llama Fixing to Die.
Feeling funny in my mind, Lord, I believe I'm fixing to die. Feeling funny in my mind, Lord, I believe I'm fixing to die. Well, I don't mind dying, but I hate to leave my children crying. Well, look over yonder to that burying ground. Look over yonder to that burying ground. Sure seems lonesome, Lord, when the sun goes down. Feeling funny in my eyes, Lord, I believe I'm fixing to die, fixing to die. Feeling funny in my eyes, Lord, I believe I'm fixing to die. Well, I don't mind dying, but I hate to leave my children crying.
There's black smoke rising, Lord, it's rising up above my head, up above my head. There's black smoke rising, Lord, it's rising up above my head. Can't tell Jesus, make up my dying bed. I'm a walking kind of funny, Lord, I believe I'm fixing to die, fixing to die. Yes, I'm a walking kind of funny, Lord, I believe I'm fixing to die, fixing to die, fixing to die. Well, I don't mind dying, but I hate to leave my children crying.
Otra vez Bob Dylan cantando desde su estómago prácticamente, con una fuerza descomunal y aporreando la guitarra acústica, pero a más no poder, casi destrozándola. Eso era Fixing to Die, una canción también, folk, blues, llamémosle como queramos, tradicional norteamericana, que nos demuestra muy bien que Bob Dylan es un auténtico clasista en lo que se refiere a la música norteamericana, ¿no? Al folk, al country, al blues. Música tradicional. Vamos a pasar también al siguiente corte. Vamos a ir escuchando canciones. Vamos a escuchar este sexto corte llamado Pretty Peggy O.
I've been around this whole country, but I never yet found Fenario. Well, as we march down, as we march down, well, as we march down to Fenario, well, the captain fell in love with a lady like a dove. Her name and its head was Pretty Peggy O. What will your mother say? What will your mother say, Pretty Peggy O? What will your mother say? Do you know you're going away? You're never, never, never coming back, yo. Stairs. Come a running down your stairs. Come a running down your stairs, Pretty Peggy O. Come a running down your stairs, combing back your yellow hair. You're the prettiest darn girl ever seen, yo. The lieutenant, he is gone, the lieutenant, he is gone, the lieutenant, he is gone, Pretty Peggy O. The lieutenant, he is gone, wrong, gone. He's riding down in Texas with the rodeo. Captain, he is dead. Our captain, he is dead. Our captain, he is dead, Pretty Peggy O. Well, the captain, he is dead. He died for a mate. He's buried somewheres in Louisiana. Oh.
Claro que sí. Esto es movidito, esto es así. Esto es el Bob Dylan de su primer álbum, llamado también como su nombre, entre comillas, Bob Dylan. Y digo su nombre entre comillas ya que Bob Dylan no se llama Bob Dylan realmente, se llama Robert Allen Zimmerman. Muchos dicen que este nombre de Bob Dylan, ese falso nombre, viene del poeta irlandés Dylan Thomas. Pero bueno, esto es entrar en hipótesis, vete tú a saber. Sinceramente no sé si Bob Dylan realmente afirmó esto, lo dudo mucho, aunque seguramente lo afirmó, luego dijo que no era así, luego lo afirmaría y luego dijo que él nunca habría dicho eso. Así que como siempre Bob Dylan nos va mareando, tampoco hay que hacer mucho caso a estas historias. Y lo que sí que está claro es que vamos a cerrar de una vez por todas la cara A. No lo había dicho, son 13 canciones, 7 en la cara A, que vamos a cerrar ahora mismo con una canción que yo diría que es de las mejores, y ya me diréis vosotros, porque yo no lo pienso decir, pero a mí me recuerda a otras canciones, a dos canciones de hecho, que van a aparecer en la trayectoria de Bob Dylan en álbumes posteriores y que cuando lleguen ya lo mencionaré. Vamos a escuchar este Highway 51.
Highway 51 runs right by my baby's door. Highway 51 runs right by my baby's door. If I don't get the gal I'm loving, won't go down Highway 51 no more. Well, I know that highway like I know my hand. Yes, I know that highway like I know the back of my hand. Running from up Wisconsin way down to no man's land. Well, if I should die before my time should come, and if I should die before my time should come, won't you bury my body out on Highway 51? Highway 51 runs right by my beaver's door. I said Highway 51 runs right by my beaver's door. If I don't get the gal I'm loving, won't go down Highway 51 no more.
A lo largo de lo que llevamos de programa, aproximadamente unos 44 minutos del programa más o menos, no he dicho cuántos álbumes tiene Bob Dylan grabados. Tampoco he dicho si tiene algún tipo de reconocimiento, algún premio, que bueno, esto no está mal para los músicos, les gusta y aparte son ventas, tampoco lo he dicho. Y tampoco he dicho muchas otras cosas, por ejemplo, qué instrumentos toca. Aparte, podemos intuir que, por supuesto, la guitarra y la armónica, pero no sabemos si toca algún otro tipo de instrumento. Pero bueno, es que hay bastantes programas para desvelarlo. Y como digo, aquí ya no es cuestión de adelantarse en el personaje, sino un poco disfrutar del álbum que vamos a escuchar, entender un poco su historia Y a la vez, adentrándonos un poco de ese personaje que no vamos a poder nunca quitar la máscara que lleva, o las máscaras que lleva, y los disfraces, ya que es imposible, pero vamos a intentar de gozar con Bob Dylan. Hemos cerrado la cara de una forma maravillosa. Highway 51 es magnífica, y como digo, recuerda, al menos a mí, me recuerda a dos canciones posteriores de Bob Dylan, que sí que compuso él, por cierto, y que no las voy a desvelar porque es tontería decir nombre ahora, ya lo desvelaremos cuando corresponda. Vamos a pasar ahora mismo a la cara B de este álbum llamado Bob Dylan, y vamos con una canción que bien habla, o menciona al menos en su título, de un estilo musical que Bob Dylan también lo toca a lo largo de su discografía. Vamos a escuchar el inicio de la cara B, primer tema, si nos contextualizamos en el álbum, octava canción, y se llama Gospel Plow.
Was Jesus' name? Keep your hand on that plow. Hold on. Oh Lord. Oh Lord. Keep your hand on that plow. Hold on. Mary, Margaret, Luke, and John, all them prophets of the day and gone. Keep your hand on that plow. Hold on. Oh Lord. Oh Lord, keep your hand on that plow, hold on. Well, I've never been to heaven, but I've been told streets are fair lined with gold. Keep your hand on that plow, hold on. Oh Lord, oh Lord, keep your hand on that plow, hold on. Oh Lord. Oh Lord, keep your hand on that plow, hold on. Oh Lord, oh Lord, keep your hand on that plow, hold on.
Otra de las cosas que tampoco he mencionado ha sido la influencia de Bob Dylan en otros músicos. Por ejemplo, esta canción que hemos escuchado, Gospel Plow, es un cover, vale, pero bueno, la ha interpretado Bob Dylan a su manera. ¿Qué os parece? ¿No suena algo? Porque yo llevo bastantes años ya, a lo mejor 5 o 6 años, escuchando este tipo de folk, esta forma de cantar, esta forma de tocar la guitarra tan acelerada, esta armónica, y hablaban que era algo novedoso, y hablaban que era algo, entre comillas, revolucionario incluso, innovador, de bandas actuales estoy hablando, cuando, bueno, Bob Dylan ya en el 1962 estaba haciendo esto. Pero bueno, tampoco es que sea esto tampoco tan meritorio, porque realmente muchos coetáneos de la época lo estaban haciendo. Lo que pasa que muchísimas veces no miramos el pasado como lo deberíamos mirar, ni no miramos en las discotecas particulares, y podemos ver que lo que estaba haciendo Bob Dylan es lo mismo que a lo mejor se está haciendo ahora, pero Bob Dylan la verdad es que lo estaba haciendo bastante mejor. Como digo, la influencia de Bob Dylan otros músicos, bueno, esto ya es cuestionable, incluso ya es algo casi personal. Yo creo que Bob Dylan ha influenciado al 90% de los músicos, quieran o no quieran, lo reconozcan o no, pero les ha influenciado. Bob Dylan, sin lugar a dudas, es uno de esos músicos que cambió, revolucionó la música, y eso es algo que es incuestionable, y quien lo quiera cuestionar es que creo que realmente no sabe nada. Vamos a pasar al siguiente corte, noveno, creo que va a ser la penúltima canción que vamos a escuchar hoy. Nos van a quedar un par, pues bueno, un tanto colgadas, pero no pasa absolutamente nada, esto es así. Vamos a escuchar este Baby Let Me Follow You Down.
First heard this from Rick Von Schmidt. He lives in Cambridge. Rick's a blues guitar player. I met him one day in the green pastures of Harvard University. follow you down. Baby, let me follow you down. Well, I'd do anything in this God Almighty world if you just let me follow you down. Come home with you, baby, can I come home with you? Yes, I'd do anything in this God Almighty world if you just let me come home with you. Baby, let me follow you down. Baby, let me follow you down. And I'd do anything in this God Almighty world if you just let me follow you down.
Nos vamos a despedir ya del programa porque está terminando, quedan menos de 3 minutos. Lo suficiente como para escuchar como parte final ya del programa y para despedirnos con una canción, la segunda que compuso Bob Dylan, una canción dedicada, como digo, a Goody Guthrie, Song to Goody. Y me gustaría leer lo que Bob Dylan dijo acerca de esta canción en una entrevista, y es algo bastante, bastante significativo. Relata Bob Dylan, fue escrita en el invierno de 1960 en Nueva York, en el drugstore de la calle Octava, una noche domingo, uno de esos días gélidos en que regresaba de casa de Sid y Bob Clegson en el Sobranch, New Jersey. Woody había estado allí y empecé a pensar en él, me preguntaba por él, pensé más y me pregunté más. Escribí la canción en 5 minutos. No tengo más que decir. Si sabéis algo acerca de Woody, sabéis qué trato de decir. Si no, informaos. Pues eso mismo, si queréis saber un poco más de Woody, pese a que hay poco sobre él, pues informaos. Realmente bien vale la pena. Esta vez a los controles, Borja Cabrera, yo soy José Carlos y esto ha sido El Bueno, el Feo y el Malo. Hasta luego.
I'm out here 1,000 miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a-coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a-dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and a-many times more. I'm a-singing you this song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Abrimos a partir de ahora las puertas de par en par a un músico que ha venido para decorar con su música los próximos 30 minutos. En este monográfico vamos a dedicar nuestro foco de atención a David Bowie. David Robert Jones.